Padre, tal como cantábamos, te necesitamos. En todo tiempo necesitamos de ti. Día tras día necesitamos de ti. Momento tras momento necesitamos de ti. Somos muy débiles y tormentas vienen cada día. Las intensidades varían, pero la verdad es que cada día tenemos una tormenta. A veces un viento más débil, otras veces un viento más fuerte. Nosotros necesitamos tenerte a ti como nuestro verdadero refugio. Ayúdanos, pues, a depender de ti, a esperar en ti, a confiar en ti. Y en esta hora rogamos, necesitamos oír tu voz. Háblanos, que aquí está este pueblo dispuesto a escuchar lo que tú tienes que decir. Fortalécenos en medio de nuestras debilidades y que tu Espíritu Santo tome la palabra y la aplique de manera oportuna y eficaz a nuestros corazones, porque los rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Si son tan amables de acompañarme a Tito, la epístola del apóstol Pablo a Tito, capítulo 3. Algunos de ustedes que estaban aquí cuando se estaba pasando la proyección pudieron ver la que teníamos ese texto. Estamos pasando en una proyección el texto que vamos a predicar para que nos vayamos familiarizando con él. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Dice así la palabra de Dios en Tito capítulo 3. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos, en otro tiempo, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Para qué? Justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Una de las bendiciones del Evangelio es que cubren toda la vida del que ha creído en todos los ambientes en el que se desenvuelve. No solo es un asunto de la iglesia local a la que pertenece, a la que va y asiste una vez a la semana, no, sino que cuando hablamos de alguien que ha creído en el Evangelio, estamos hablando de alguien que ha sido transformado y el Evangelio lo gobierna en todo su quehacer, en lo que tiene que ver con su vida personal, en lo que tiene que ver con la vida familiar, en lo que tiene que ver con el trabajo, con los estudios y aún el deber que le ocupa como ciudadano de un país. Pablo trae una aplicación excelente del mensaje del Evangelio como la razón eficaz que debe mover a los creyentes a vivir como ciudadanos responsables ante las autoridades y las demás personas con los que convive en el país que está viviendo. En este pasaje, Pablo está escribiendo a Tito, su hijo en la fe, para que les recuerde a los hermanos allí en la isla de Creta, donde él estaba, a cómo conducirse ante las autoridades gubernamentales. Ya Pablo les había dado instrucciones a Tito para que corrigiese las cosas deficientes que había en las iglesias en Creta. En el capítulo 1 él les habló de cómo debía nombrar ancianos, líderes en las iglesias, y les da las características que tenían que tener en cuenta. En el capítulo 2, Pablo le dice a Tito cómo él debía instruir a los hermanos de la iglesia, a aquellos que eran ya mayores en la fe, los ancianos, a aquellas mujeres que eran ya ancianas, mujeres madres espirituales, que debían enseñar a las jóvenes, a los jóvenes a tener prudencia, a los siervos cómo debían comportarse en sus trabajos, aún como esclavos, porque en todo, el como ellos vivieran, iba a dar un testimonio que adornara la doctrina de Dios. ¡Wow! Piensen en esto. Nosotros, convertidos por Dios en una nueva creación, podemos vivir de tal manera que adornemos la doctrina de Dios. Que Dios se agrade cuando los demás nos pueden ver y ver nuestro obrar, poder dar un testimonio donde la gente pueda decir, él o ella se conducen de esta manera como estudiante o como trabajadores, también como ciudadanos que agraden al Señor. La gente puede dar gloria al Señor viendo tu buen obrar y mi buen obrar. Como pueden también decir, está raro, porque él dice que es creyente, o ella dice que es creyente, y mira cómo se está comportando. Pablo le dice, Tito, dile a los hermanos de la iglesia que tengan un carácter que sea conducente con lo que ellos dicen que creen, para que la gente pueda verlos y decir, wow, Dios ha transformado a esas vidas. Y ahora en el capítulo 3, Pablo le dice a Tito, Tito, recuérdales a los hermanos el deber que ellos tienen como ciudadanos. Y cuando, imagino, ¿verdad? Y cuando ellos oigan lo que tú tienes que decirles con respecto a los gobernantes y cómo comportarse en su país en medio de una sociedad difícil y compleja y corrupta, acuérdales el Evangelio, la razón para que ellos cumplan con el deber que yo les mando es por lo que yo hice en sus vidas. Ya son diferentes, han sido transformados. Así que vamos a ver dos puntos aquí. El recuérdales, en los versículos 1 y 2, y luego vamos a ver la razón para eso que debía ser recordado. Recuérdales que deben ser comportarse como ciudadanos de bien. Y la razón por la que ellos deben hacer eso. Y están los versículos 4 al 7. Hay finalmente una certeza afirmada o reafirmada en el versículo 8. Esas tres cosas. Así que comencemos a ver en el versículo 1 y 2 ese recuérdales. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Pablo está hablando aquí de la sumisión que debemos a las autoridades del país en que vivimos. Y eso debe ser una marca distintiva de un cristiano en su rol de ciudadano. Algunas personas entienden que nosotros no podemos someter a gobernantes que sean cristianos. Pregunta, ¿qué gobernantes eran cristianos en la época del Nuevo Testamento? Más, cuando vamos al Antiguo Testamento, después de Génesis 3, ¿qué gobernante fue un cristiano que dijéramos, mira, a carta cabal? Ni siquiera en el período de los reyes de Israel, ¿qué historia tenemos? Reyes malos, perversos, aún teniendo la ley de Dios, los principios, los preceptos y los mandamientos claros y específicos para que condujeran las cosas bien, la violentaron continuamente. Porque en Génesis 3 nosotros tenemos la narración de cómo el pecado entró. Y una vez el pecado entró, toda la raza humana cayó bajo pecado. Allí en nuestros primeros padres, Adán y Eva, y así se transmitió en adelante. Así que cuando estamos hablando de someternos a los gobernantes, no partimos de decir que sean gobernantes creyentes. Eso fue una gran bendición. Pero eso no es la realidad histórica. Además, ¿cómo era la sociedad en la isla de Creta en esos días en que Tito estaba allí? Miren cómo Pablo, él mismo describe la situación en el capítulo 1, versículo 12. Pablo está hablando de cómo eran los cretenses. ¿Cuáles eran las características en las que se manejaban los cretenses? A ver, dice él, uno de ellos, su propio profeta, dijo, Pablo cita a un profeta de entre ellos, diciendo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Y yo no creo que los gobernantes eran menos que eso. Para estos creyentes es tener que recordar ese deber de someterse en medio de una sociedad tan corrupta como esa. Imagino yo que tenía que ser fuerte. Y si a eso añadimos que en esa época el Imperio Romano estaba gobernando y Creta estaba bajo el yugo de ese imperio, y pensemos en las grandes perversiones de los césares, entonces ni hablar. ¿Acaso ignoraba Dios lo que eran estos gobernantes cuando le dice a Pablo, cuando el Espíritu de Dios inspiró a Pablo para decirle a Tito que le dijera esto a los hermanos? Por supuesto que no. Por supuesto que no. De hecho, Pablo, esta no fue la única vez que habló sobre el asunto de la sumisión a las autoridades. No podemos decir, fue algo exclusivo y particular para los cretenses, para los creyentes en Creta. Sino que nosotros vemos en Romanos capítulo 13, del 1 al 7, cómo Pablo habla claramente de que las autoridades han sido puestas por Dios. Habrán sido puestas por Dios para un régimen de justicia y de mantener un buen orden y un buen ambiente de paz en medio del país donde gobiernan. Y cuando uno no es así, pastor, ¿y entonces? Ellos van a dar cuenta a Dios, que es el juez justo de toda la tierra. Te voy a decir una buena noticia, y es una buena noticia para la marcha que hubo el día pasado en Santo Domingo. No hay impunidad en el tribunal celestial. Gloria a Dios por eso. ¿Qué debemos hacer nosotros? Clamar y suplicar. Clamar y suplicar. Orar. Y como ciudadanos, en el contexto de lo que la Constitución permita, poder nosotros también levantar una voz. Pero debemos ser, recordarnos lo que somos como creyentes, y nos debemos a Dios antes que a los hombres. Y Pablo ahora da detalles, no solamente da la declaración general de sométanse a las autoridades, sino que él dice el cómo. ¿Y cómo dice él? Versículo 1. Que se sujeten a los gobernantes y autoridades. ¿Qué dice? Que obedezcan. Que sean obedientes. Debemos una obediencia a las leyes del país en que nosotros vivimos, en todo lo que tenga que ver con nuestros deberes ciudadanos. Debemos nosotros ser un ejemplo, observando una conducta de orden y aún de honra y respeto a los que están en eminencia, como Pablo también le escribió a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 2, como debemos orar por ellos y debemos nosotros también respetar a las autoridades. También el apóstol Pedro escribió en su primera carta de esto, en el capítulo 2, aún para aquellos que dicen, somos extranjeros y peregrinos en este mundo, nosotros somos ciudadanos del cielo, no tenemos nada que ver con lo que pasa aquí en la tierra. Nos equivocamos. Eso no es lo que enseña la Escritura. La Escritura nos dice cómo conducirnos mientras vamos, mientras vivimos en este mundo. ¿Y qué ejemplo debemos dar? Y él dice, debemos ser obedientes. ¿Hasta cuándo debemos ser obedientes, pastor? Bueno, hasta donde la Escritura nos dice. En Hechos capítulo 4 y en Hechos capítulo 5, nosotros vamos a encontrar cómo el apóstol Pedro y el apóstol Juan estaban predicando el Evangelio y las autoridades judías le dijeron, les prohibimos que hablen en el nombre de Cristo. ¿Y qué hicieron ellos? No. Juzguen ustedes si es justo que nosotros dejemos de hablar lo que hemos visto y oído. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando las leyes del país chocan con los mandamientos de Dios, nosotros decimos, estamos por Dios y no por los hombres. Por eso es correcto poder levantar una voz oportuna con buen conocimiento de escritural y con buen conocimiento del tema y poder ir a una vista pública en el Congreso y decir, ¿por qué nosotros no estamos de acuerdo con que se despenalice el aborto? Y poder expresarnos correctamente, dando un buen testimonio y con buen entendimiento. Porque en eso es contrario a lo que Dios ha establecido. Y en cualquier otra cosa donde los gobernantes quieran exigirnos que nos postremos ante ellos o que obedezcamos algún tipo de ley que vaya en contra de un principio de la Escritura, entonces nosotros decimos, por encima de cualquier gobernante, a nosotros quien nos gobierna, nuestro Rey y Señor Jesucristo. Pero en cualquier otro asunto, nosotros debemos mostrar y dar ejemplo obedeciendo. Se espera de nosotros eso. Se habla de un hermano que, pastor en un pueblecito, que llevaba en su motor, y el motorcito de él no tenía ni placa, ni tenía luz, y llevaba a tres hermanos junto con él en el motor, que los iba a bautizar. ¿Cuál es el punto? ¿Pueden verlo? La acción es buena, buenísima. Va a ser un bautizo y es bíblico, buenísimo. ¿Pero qué resultó? Él está siendo un violador junto con los hermanos, un violador de la ley establecida en el contexto del tránsito. Entonces él no se da cuenta que él está dando un mal ejemplo a esos mismos hermanos que él está bautizando. Y así pasan muchas cosas, hermanos. ¿Qué se espera de ti? ¿Qué se espera de mí? Con el ejemplo que nosotros estamos dando como ciudadanos de nuestro país. Él añade, el apóstol, dice, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. ¿A qué se nos está diciendo? A tener una disposición de colaborar en todo lo que sea un buen obrar. Incluye todo lo que requiere un servicio que contribuya al bien de la comunidad en que vivimos. Las personas van a ver a Jesucristo en nosotros cuando estemos dispuestos a apoyar lo que esté bien. Y creo que todos nosotros debemos trabajar con esto. Hay oportunidades buenísimas de poder mostrar la compasión de Cristo. ¿Recuerdan ustedes los días de lluvia que tuvimos en los días pasados? El poder aportar, aunque sea un granito de arena para una ayuda de misericordia a unos damnificados,
por una causa como la situación de las lluvias, o lo que pasó con lo del terremoto, lo del huracán en Haití hace poco también, poder hacer algo por eso, estamos llamados a hacerlo. Bíblicamente estamos llamados a hacerlo. Ciertamente la iglesia no es una institución de ¿cómo se llama? Me fue ahora el nombre. Benéfica. Que ahora su aspecto es social en ese sentido. Tiene un aspecto de compasión para con las personas. Y está llamada a ser columna y baluarte de la verdad. Pero ¿quiénes mejores que nosotros que podemos dar un ejemplo para ayudar a la persona en sus necesidades físicas y en sus necesidades espirituales? ¿Sabían ustedes, amados hermanos? Nosotros los cristianos somos los que tenemos una verdad evangélica que tiene que ver con la vida de la persona, su cuerpo y su alma. Y no podemos nosotros ser ajenos a eso. Tenemos que aprender, tenemos que recordar. ¿Y por qué se nos tiene que recordar? Porque nosotros somos dados a olvidar. Somos fáciles para olvidar los deberes que Dios nos ha puesto para que lo cumplamos. Debemos ser recordados. No solamente Pablo está hablando a aquellos cretenses allí, a Tito para que les hablara a ellos, a los creyentes en Creta, sino que esto trasciende el tiempo y llega hasta nosotros en el día de hoy para ponernos a reflexionar cómo estamos nosotros como ciudadanos. Y cuando hacemos algo, no lo hacemos para llamar la atención. Déjenle eso a los políticos, porque ellos viven de eso, desde allá antes. Nosotros no, nosotros lo hacemos para Cristo. Entonces no tenemos que estar publicando fotos de las cosas que hacemos. Es extraño. Si haces un bien y algo de misericordia, cuando tomamos alguna foto es para enseñarle a la iglesia, como miren hermano, estamos haciendo esto, pero no para publicarlo, para que digan qué de nosotros. Wow, mira la iglesia tal, se está ocupando. No, por favor. No es llamar la atención, no es sacar un provecho personal. El motivo es manifestar la compasión de Cristo a necesitados para la gloria de Dios, para agradar a Dios. Y nosotros recibimos el beneficio de haber obedecido al Señor. Ahora, Pablo dice también que a nadie difamen. Oye, hermano, tú y yo difamamos con mucha facilidad. Cuando hablamos de difamar, estamos hablando de blasfemar o maldecir. Dice que a nadie. Nosotros no debemos blasfemar ni maldecir contra ninguna persona. Por el mismo hecho que nos dice Santiago de que es alguien que está hecho a la imagen de Dios. Por ahí ya debemos comenzar a guardar nuestras palabras, el uso de nuestra lengua. Pero cuando aquí se habla del contexto de los gobernantes, a toditos nosotros se nos olvida. Una cosa es hablar de un asunto público que está en la palestra pública y hablamos sobre eso. Y hablamos pero con cuidado. Pero otra cosa es coger la reputación de alguien y aplastarlo. ¿Te gustaría que te hicieran eso? Porque hay un principio en la Escritura que dice que tú debes tratar al otro como tú quisieras que te traten a ti. Mateo 7:12, ¿recuerdan eso? Entonces debemos ser cuidadosos. Hermanos, cuidado con las redes, con las redes, con las noticias de las redes. Entonces es una murmuración que sale por ahí y la cantidad de cosas para que simplemente tú y yo le demos a un clic y lo enviemos a todos. Y a veces no lo hemos leído bien. ¿Te gustaría que fuera el nombre tuyo, que corriera por ahí, o que alguien se inventara algo de ti y lo soltara así? ¡Cuidado! ¡Alerta! Porque es muy fácil para nosotros difamar, blasfemar o maldecir, o decir cosas de las que no estamos seguros, o que no tenemos pruebas en las manos. Cuidado. Ahora es más fácil siempre hablar del otro que hablar de mí mismo. Yo nunca le digo a uno de ustedes, yo nunca he hablado con uno de ustedes aquí en la puerta y le he dicho, mira, tú, si tú supieras los malos pensamientos que a mí me pasan, yo estoy luchando con esas cosas. Óyeme, la verdad es que esta mañana tuve una envidia, óyeme, la verdad es que yo estoy con una cuerda por una cosa. Yo no te veo hablando a ti de eso, ni yo vivo hablando de eso. Sin embargo, cuando otro lo hace, tú eres fantástico hablando de eso, y yo también. Por eso es correcto que aprendamos estas cosas. Pablo sabe, guiado por el Espíritu Santo, lo fácil que somos para esto. Ahora aprendamos, hermanos, recordemos esta cosa para ponerla por obra. No tenemos que seguir difamando, pero más dice, que no sean pendencieros. Y que la palabra pendenciar aquí no es la que nosotros estamos acostumbrados a pensar, que es lo que estamos mirando a través de una ventana y ese tipo de cosas. No, está hablando de una actitud pleitera. Está hablando de una de ser contencioso. Alguien que fácilmente se va al pleito. Está hablando de una actitud agresiva y contraria. Recuerden que es en el contexto de ser ciudadano de una nación. De manera que de manera primaria está siendo aplicada a qué nosotros hablamos de las autoridades. A cómo nos dirigimos. Qué actitud tenemos. Ahora, ¿cómo deben ser? Él no solamente dice, no deben ser así, sino que, ¿qué dice? Versículo 2, la segunda parte, sino amables. Ah, amables. Tan amables como amables. ¿Verdad? Gracias a Dios que tenemos a alguien amable aquí. Bueno, tenemos muchos amables aquí, gracias a Dios, en la manera en que nos comportamos. Pero los cristianos deben comportarse, caracterizarse por mostrar a su prójimo una conducta amable y cordial, y teniendo consideración con esos que están en necesidad, y a la vez tener una actitud mansa y humilde para con todos, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Oigan esto, difícil. No es tener un carácter manso para con algunos hombres. Pablo dice, toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Y quién puede con eso? En nuestra fuerza, ninguno de nosotros, ni tú ni yo. Se necesita la gracia especial del Espíritu de Dios para tú mantenerte con una actitud mansa y humilde. Ahora, cuando la gente habla de mansedumbre, a veces piensa que es menso. Manso no es menso. Ni habla de una persona que es débil. Le falta coraje. No, no, no. El manso tiene el coraje mucho mayor que aquel que dice que tiene coraje. Lo único que el coraje que tiene es para poner bajo control su carácter. Eso es. El poder lo mantiene bajo control. El carácter lo mantiene bajo control. Y por eso puede mantenerse en un contexto apropiado, aún resistiendo la provocación. Está hablando de no ser irritable. ¿Ustedes conocen personas irritables? Claro, tú y yo nos irritamos en muchas ocasiones, ¿verdad? Eso, seamos honestos. Porque la Escritura habla a personas, y no somos diferentes de aquellos cretenses, ni de aquellos hermanos que estaban allí en la iglesia. Entonces está diciendo, mira, lo más fácil es irritarnos o ser provocado por la acción de alguien, o por algún ambiente, por alguna cosa. Dice, no, seamos amables y manteniendo toda mansedumbre con todos. Los demás deben vernos a nosotros distintos por nuestro carácter, de mansedumbre y de humildad. Así mostramos a Cristo, porque Cristo dijo que aprendiéramos de Él a ser mansos y humildes. ¿Qué tal está tu ejemplo? ¿Y el mío qué tal está? Ahora, la pregunta es, ¿y por qué? ¿Y por qué que tenemos que hacer eso? ¿Por qué que tenemos que comportarnos de esa manera? ¿Por qué debemos tener ese carácter? ¿Por qué debemos tener esa cordialidad y ese control? ¿Por qué debemos dar ese testimonio de esa manera? Ah, por lo que viene a continuación. Por lo que es el Evangelio en nuestras vidas. La razón que nos mueve a cumplir el deber es lo que somos en Cristo. Cómo Dios transformó nuestras vidas.
Y Pablo lo presenta ahora muy claramente el aspecto del Evangelio, diciéndonos lo que éramos y lo que Dios hizo cuando estábamos en esa condición.
¡Wow!
Pero esas son las buenas noticias. Por eso decía en la introducción, cómo el Evangelio gobierna la vida del creyente en todo aspecto. Dice, recuerden, lo que nosotros éramos, está hablando a creyentes, han sido ya transformados. Fíjense en el versículo 8, palabra fiel es esta, y esta cosa quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios, entonces está hablando a personas que han creído en Dios, es a creyentes que le está demandando esto, no a personas incrédulas. Pero les dice a estos creyentes, recuerden lo que tú eras, acuérdate de dónde fue que Dios te sacó. Haz un poquito de memoria. Oye, lo que eran estos cretenses, y te vas a dar cuenta que no hay ninguna diferencia con nosotros al día de hoy. Versículo 3. Porque nosotros también éramos, en otro tiempo, que éramos insensatos. Eso es necios. Eso nos está hablando de personas que no toman en cuenta a Dios. Sencillamente viven su vida y dice, Dios no existe. Y porque tú tengas la necesidad de decir que Dios no existe, ¿es verdad que Dios no existe? El día pasado en un periódico, una muestra de un meteorito, 5.420.000 años, algo así. ¡Qué científico! ¡Qué necio! ¡Qué insensatez! ¿Tú quieres que yo me lo trague? Un pedacito de piedra que tú encontraste en un sitio y tú publicas que tiene 5.400.000 años. ¡Wow! ¡Qué exactitud! Mira cómo está la ciencia al día de hoy. ¡Qué insensatez! Y el día pasado encontraron algo sumamente minúsculo, lo publicaron por el periódico, diciendo que de ahí fue que se originó la vida. Por favor. Evolucionamos de eso minúsculo a la complejidad que tenemos al día de hoy. Si me haces un cuento de vaquero es más fácil. Irónico, pastor, sí, busca lo que es la verdadera ciencia, pero no lo dejemos creer, no, entrar todo lo que simplemente publican por ahí. Necios, rebeldes, uff. Contrarios a Dios, contrarios a toda autoridad humana. Rebelde, ¿tú has sido rebelde en alguna ocasión? Pregúntale a tus padres, solamente. Ni tú ni yo pasamos. No lo pregunten ahora, pero rebeldía es una realidad al estar sin Dios. Extraviados. Habla de descarriados, eso quiere decir fuera de la senda de los mandatos divinos. Andando por el camino equivocado y andando por el camino equivocado diciendo, este es el camino que está bien. O sea, encima de todo, soberbios, ¿verdad? Estoy bien. Pero mira, tú no te has dado cuenta las veces que tú te has roto la frente cada vez que caminas por ahí. Mi hijo, no siga montando bicicleta hasta que no aprenda bien, porque mira toda la pela que tú tienes. Como quiera, quiero seguir. Y por supuesto, lo de bicicleta es un muchacho, o sea, una caballa delante de los aspectos de inmoralidades en la que uno se pone y las consecuencias que tiene. Extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. ¿Qué significa eso? Dominados por las pasiones y las lujurias de todos los tipos y de todos los colores. Esa es la palabra diverso. Lo que yo quiera, eso es lo que yo hago, o lo que voy a procurar conseguir, y a mi manera. Y cualquiera que se me meta por el medio, sencillamente lo quito. Esclavos de deleites. Una vida de complacencia sensual en todos los sentidos. Incluye toda adicción, desde el entretenimiento común hasta las prácticas más obscenas.
viviendo en malicia y envidia, llenos de maldad, llenos de envidia.
Bueno, tal vez tú digas, bueno, yo no soy tan malo, ¿verdad? Pero ¿y cuando estamos con la envidia? Uno envidia a la familia. Un hermano envidia a otro hermano.
Como alumno en tu aula, en la clase, en el colegio, tú envidia al que saca mejor nota que tú.
Tú no lo puedes reconocer ni gozarte cuando la gente le está dando una medalla.
Es un talento y el talento se lo dio Dios. ¿De qué te lo están reconociendo?
Bueno, eso es verdad en parte, pero se fajó más que tú y ganó la medalla. Entonces, ¿cuál es el problema?
Lo promovieron en el trabajo y no fue a mí.
Aquella empresa le va mejor que a la mía.
Aquel produce y la mía no.
Uf. ¿Tú sabes lo que es la envidia?
Por supuesto, tú eres envidioso y yo también.
Eso está ahí.
Así vivimos.
Aborrecibles, qué fuerte.
Eso es tener una conducta que es odiosa a los demás
y la gente no lo soporta, claro, porque como yo soy.
¿Y por qué es que la gente se porta así conmigo y casi me sacan el pie?
Claro, porque tú eres aborrecible.
Tienes un carácter que nadie puede estar, no te soporta.
O las cosas que has hecho te hacen que seas aborrecible por los demás.
Aborreciéndonos unos a otros,
ahí está.
Odiándonos unos a otros.
¿Y por qué tú odias al otro?
Porque él hizo lo bueno.
Por eso.
Yo no resisto que otro haga algo que sea, que me ponga en sombra a mí.
Y dice que ese odio va en dos vías, unos a otros, unos a otros.
El reflejo de una sociedad sin Dios.
¿Cuántos vicios?
Esa es la vida común de los hombres por naturaleza.
Esa es la realidad de la humanidad de después de la caída de Génesis 3.
Y hasta el día de hoy ha continuado exactamente así, y yo diría mucho más.
Ahora Pablo pasa al punto de decirle a ellos, mírenlas. Las buenas noticias del Evangelio.
Ahora esto es lo glorioso.
Mira lo que hizo Dios con una humanidad en esa condición.
¿Qué hizo Dios? Versículo 4.
Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó.
¡Wow!
Esas son las buenas noticias del Evangelio.
Y las buenas noticias del Evangelio son precisamente buenas noticias para pecadores como tú y como yo.
Es la bondad de Dios, es su amor. Ese pero es un contraste.
Mira el cuadro de lo que acaba de decir de lo que éramos y entonces mira lo que Dios ha hecho.
Pero Dios manifestó su bondad y su amor
para con todos,
y nos trajo a salvación.
Algunas personas piensan que el Evangelio es para los buenos.
Bueno, lo primero es que no hay ni uno que sea bueno.
Pero el Evangelio es una buena noticia, precisamente para ti y para mí, que somos esos rebeldes, extraviados, aborrecibles, envidiosos, esclavos de concupiscencias y deleites diversos.
Eso es lo que somos, pero en nuestra condición de pecadores culpables, merecedores de condenación,
he aquí que Dios entra en escena, Él toma la iniciativa, Él condesciende para con nosotros y nos muestra su bondad, y nos muestra su amor, y trae salvación.
Eso es el Evangelio.
Para eso existe la iglesia, para proclamar las buenas nuevas de salvación a pecadores.
Aquí hay pecadores. ¿Cuántos? ¿Cuántos pecadores hay aquí?
Todos nosotros somos pecadores.
Ah, pero no hay una distinción a pecadores que han creído y pecadores que no han creído. Pero le estamos hablando para que ustedes, pecadores que no han creído, que crean, que puedan ver lo que Dios hace. No importa la condición tan baja en que tú has caído, Dios tiene bondad y amor salvador para ti si te vuelves a Él en arrepentimiento y fe. ¿Puede ver el contraste? Mira las tinieblas del éramos. Como decía nuestro hermano Carlos cuando con el himno, el sol se fue. La noche, las tinieblas vienen densa. Mi pecado me ha atrapado. Soy un esclavo de mi pecado. Vuelvo a caer exactamente en lo mismo. Y vuelvo a tener peores consecuencias. Pero Dios manifestó su bondad. Pero Dios manifestó su amor. Y todo esto para salvarnos, para librarnos, para rescatarnos, para perdonarnos. Esas son las buenas nuevas del Evangelio. Para el pecador aún más perverso. No hay un pecado que pueda pelear con Cristo y le gane, porque Cristo, el inocente, el justo y el santo, los clavó en la cruz. A precio de su vida y de su sangre, el Señor tomó el pecado, recibió la condenación de parte de Dios sobre sí mismo, para ahora poder decir, hay gracia gratuita para todo aquel que cree. El poder del Evangelio, poderoso para salvación, nos salvó. Y fíjense, dice el versículo 5, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Algunas personas dicen, Dios me llamó porque Él sabía que yo iba a creer. Dios obró en mí porque yo no era tan malo como otros. No, pero espérate, ¿te olvidaste de lo que acabamos de leer en el versículo 3? ¿Qué éramos? ¿Qué éramos? En otro tiempo, insensatos, rebeldes, traviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos. O algunos de ustedes, ¿qué son en este momento? ¿Qué siguen siendo? ¿Cómo su vida se está guiando? Así. Entonces tú vas a venir delante de Dios con una buena carita y decir, Señor, tú sabes que yo soy un santico, por favor. No, tú sabes, Señor, muy claramente lo que yo soy, un corrupto. Pero me encanta el carnaval. Lo único que tengo, la vida, es un carnaval para mí porque yo vivo disfrazado, ocultándome tal cual yo soy, queriendo darle una apariencia de santico cuando soy un diablito. Conviene que tú y yo nos veamos como los diablitos que somos. ¿Sabe por qué? Porque a esos fue que Cristo vino. Pecadores como esos fue que Cristo vino a salvar. Porque así es que Dios muestra su bondad. Y Dios muestra su amor. Si tú le pones alguna obra buena tuya, le estás restando a la bondad y al amor de Dios. No, óyeme bien. Tú y yo en nuestra condición de pecadores, recibimos por la gracia de Dios bondad salvadora, amor salvador y más. Versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino porque, dice allí, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Nota bien este detalle interesantísimo. Mira a Dios el Padre, a Dios el Hijo y a Dios Espíritu Santo en el pasaje. La Santa Trinidad involucrada en salvación, en salvar a pecadores como tú y como yo. ¿Qué causa eso en ti?
¿Qué debe causar eso en mí? Piénsalo. ¿Puedes ver un poquito de lo que es la bondad del Dios Trino dándonos oportunidad a nosotros de que nuestra vida sea transformada? Dios el Padre diseñó toda esa salvación, la planificó de antemano y en su tiempo envió a Jesucristo como ese objeto en quien teníamos que poner nuestra fe. Es sobre Él que caen nuestros pecados y sobre nosotros viene su justicia. El Cordero sustituto. Porque Él quiso, porque Él es bueno, porque Él es amoroso, porque Dios es misericordioso. Mira lo que Él hizo. Lavó completamente nuestros pecados. Eso del lavamiento de la regeneración y renovación por el Espíritu Santo. Es lo que en Juan capítulo 3 vemos como el nuevo nacimiento. Hay que nacer del agua y del Espíritu para poder entrar al reino de los cielos. Ese lavamiento es espiritual. La bendita realidad de todos nuestros pecados lavados. Una nueva creación. Eres tú y ya no eres tú. Un cambio radical. Un perdón completo. Un nuevo nacimiento. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y eso por el obrar del Espíritu de Dios. Pero más está ahí. No solamente esa vida inicial, cuando estábamos muertos, o en esa esclavitud de nuestros pecados, y viviendo de acuerdo a esos deleites. No solamente nos da la vida inicial, sino que nos renueva continuamente en un proceso santificador, librándonos no solo de la culpa del pecado, sino también del dominio del pecado, para que ahora tú y yo tengamos la bendición de parecernos cada vez más a Cristo, de lo que éramos a lo que somos, y lo que seguiremos siendo por el obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Glorioso, asombroso, maravilloso. Las palabras que yo puedo decir se quedan cortas. El texto es abrumador del amor salvador de Dios, de la bondad salvadora de Dios, de la misericordia salvadora de Dios. Y un derramamiento, dice, abundante de parte de Dios con su Espíritu. Y todo esto por lo que Jesucristo compró a precio de su vida, de su muerte, de su resurrección. De eso estamos hablando, de lo que es el Evangelio. Piense que Pablo no solamente está usando aquí un detalle. Mira, recuérdale que deben someterse a las autoridades, y ese es su deber. Él alimenta y estimula a la obediencia por lo que ya son en el Evangelio. Algunas personas quieren arreglar sus vidas antes de venir a Dios. Imposible. Tú no puedes obedecer a Dios siendo un incrédulo. No eres hijo de Dios. Para obedecer a Dios tiene que ser convertido en un hijo de Dios. ¿Y quién te convierte? Dios mismo. Por su Espíritu, en la persona de Cristo. Te da convicción de pecado. Y te lleva a ver la hermosura salvadora en Cristo. Su persona y su obra redentora. Ese es el Evangelio. Ese es el verdadero poder de Dios para salvación. Eso es lo que Dios ha hecho. Cuando te pregunte, ¿y por qué yo tengo que obedecer? Acuérdate lo que tú eras y lo que Dios hizo en ti. Acuérdate quién fue que obró. Fue el Padre, fue el Hijo, fue el Espíritu Santo. La Santa Trinidad. Involucrada para salvar a gente como tú y como yo. El apóstol Pablo en una ocasión argumentó en Romanos capítulo 5, diciendo, mira, si viene una gente buena por la que tú das la vida, tal vez tú te atrevieras a darla. Si hubiera uno bueno, tú dirías, bueno, tiene que dar su vida por otro. Ok, si voy a dar la vida mía por otro, entonces yo tengo, tienen que buscarme uno que sea excelente, que se haya portado bien desde chiquito y que haya hecho buenas obras y que yo pueda decir, bueno, yo estoy dispuesto a poner mi vida por eso. Mira, tú y yo no la damos. El Dios santo y justo toma un objeto de ira justa como tú y como yo y determina por su pura gracia ponerse en tu lugar y coger la condenación que a ti y a mí nos corresponde justamente para que tú y yo seamos librados, salvados, perdonados y convertidos en una nueva creación. ¿Es eso una fuerza motivadora para la obediencia? La más eficaz. Heme aquí, Señor. Yo voy a hacer lo que tú quieres que yo haga. Tú eres mi dueño, tú eres mi rey, tú eres mi Señor. El tiempo se nos ha ido. Leemos versículo 7, versículo 8. Para que justificado por su gracia, ese es el propósito, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Piénsalo, de un pecador culpable, merecedor de condenación, a venir a ser hijo de Dios, heredero de Dios, coheredero con Cristo y con una esperanza ciertísima de que tiene vida por siempre. Hermano, esto no alimenta tu gozo salvador. Tiene que alimentarlo. Pero parece que siempre uno se queda como, y Pablo le dice en el versículo 8, Tito, esta es una palabra fiel, esto es confiable. Díselo a los hermanos una y otra vez, insiste en esto, y en esta cosa quiero que insistas con firmeza. Para que esos que han creído en Dios, entonces se ocupen de esas buenas obras. Que actúen como se espera de ellos. Que den los frutos correspondientes de sus vidas cristianas. ¿Qué harás? Ante una oportunidad más que Dios te está dando de oír su evangelio. Las buenas noticias. De lo que Dios hace en su bondad, en su amor, en su misericordia para salvarnos y transformar nuestras vidas. Algunos de nosotros aquí podemos decir junto con esos creyentes cretenses, eso éramos. Y por la gracia de Dios, ya no somos. Todavía luchamos con esos pecados, pero ya esos pecados no nos dominan. Tenemos ahora el Espíritu de Dios que nos capacita con poder para decir, no, ya no soy tu esclavo, tengo un mejor amo, a Cristo, y a Él le sirvo. Esta es una hora oportuna. Para que muchos de ustedes reflexionen y consideren, para que no sigan en esa esclavitud del pecado, sino que vengan y conozcan que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Padre nuestro, usa tu Espíritu para hacer la obra que solamente tú tienes poder para hacer. transformarnos en una nueva creación. Ayúdanos a los que por tu gracia hemos creído a manifestar gozo salvador, a refrescar nuestras mentes y poder ver ese obrar majestuoso, sorprendente, maravilloso de lo que es tu bondad, tu amor, tu misericordia y todo esto por tu gracia en Jesucristo, aplicado con poder por tu Espíritu Santo. A ti sea la gloria. Continúa salvando, Señor. Continúa usando tu Espíritu, tomando esta palabra y dando la convicción de pecado que ninguno de nosotros los hombres podemos hacer, y dando convicción de justicia y de juicio, y mostrando la maravilla salvadora en Jesucristo. En Él, y no en ningún otro nombre, hay salvación. Gracias por tus muchísimas misericordias en Cristo. Amén.